Buenos días, hermanos.
Que Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Y yo creo que vas a recordarte de este cántico también. ¿Estás agradecido por la misericordia de Dios esta mañana, hermano? Amén. Estoy tan agradecido por la misericordia de Dios en mi vida y en la vida de ustedes. Vamos a estar estudiando acerca de la misericordia de Dios en el estudio bíblico. Si estás visitando hoy, nos gustaría conocerte. Y así enfrente de donde estás sentado hay una tarjeta la cual puedes llenar tu información para que así nosotros nos pudiéramos comunicar contigo. Y lo puedes llevar a la mesa de afuera, la que está cubierta con un mantel rojo, y ahí te damos un regalito. Nosotros somos parte de varias iglesias, 400 que tenemos una coalición de las iglesias bautistas del sur, y una vez al año tenemos una reunión. Va a estar en Orlando este año, a partir de junio 7 al 10. Y todos. Lo que quieran atender, puedan atender. Lo único que tienes que hacer es registrarte. Si miras ese código, pues, pon tu teléfono y ahí mismo te va a salir cómo registrarte. También te quiero comentar de que nuestro coro fue invitado a cantar en esta conferencia. Es una cosa muy grande. La convención va a estar muy buena. Por favor, si quieres saludar a los hermanos que están cerca de ti esta mañana, con mucho gusto puedes hacerlo. Vamos a orar antes para que sigamos nuestra. Dios, te damos gracias por tu misericordia y la bondad que tienes en nuestra vida. ¿Cómo necesitamos tu misericordia, Dios? También te levantamos en oración nuestra nación, así como estamos celebrando los 250 años como país. Sabemos que lo que necesitamos más de todo es a ti. Necesitamos un movimiento en nuestra tierra, un revivo de nuestros corazones, y te oramos que por favor traigas ese revivamiento a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestra vida. Lo que queremos más que todo es a ti, Señor, y acércanos a ti. Enciende un fuego en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que hagas eso hoy mismo, en esta hora. Si así que no digamos que solo venimos a un lugar, sino que simplemente digamos que nos encontramos contigo. En este lugar, en este momento, muévete en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a pararnos, hermanos, y vamos a cantar acerca de la misericordia de Dios.
Hermanos, por favor, tomen su asiento. Buenos días. En el versículo 32 de Génesis, indigno soy de toda la misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado entré este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos, porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré mi descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Jacob pasó la noche allí, entonces de lo que tenía consigo escogió un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos criados con sus crías, 40 vacas y 40 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Jacob los entregó a sus siervos, cada mandada aparte, y dijo a sus siervos: pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primer: cuando mi hermano Esaú te encuentre y le pregunte, ¿de quién eres y a dónde vas y de quién son estos animales que vos que va delante de ti? Entonces respondieras: son de tu siervo Jacob y un presente enviado a mi señor Esaú. Mira, él también viene detrás de nosotros. Algunas familias son complicadas y a veces la gente que Dios escoge se mira como nosotros. Y esta es la historia de Jacob y Esaú y los hijos de Jacob. Las familias separadas. Y aún entre medio de todo el caos, Dios siempre tiene misericordia de todos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Dios mío, ahora que abrimos nuestra palabra, nuestra oración, como Elías orió o enseñó a Samuel a orar. Por favor, habla, Señor, que nosotros estamos oyéndote. Cámbianos con el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. No sé dónde te encuentras este último día de mayo. Quizás estás en un momento de tu vida donde todo va mejor de lo que jamás imaginaste. Sientes que estás en una de las cimas de tu vida, y si es así, alaba al Señor. Esa es la gracia de Dios, porque todo buen don viene de Él. Pero quizás hoy no estás en la cima de la montaña. Quizás estás en un valle oscuro. Quizás estés en un momento de crisis, una crisis personal, una crisis laboral, una crisis familiar, del matrimonio. Y ¿sabes qué? Lo que sea que estés enfrentando ahora es demasiado grande para que lo afrontes solo. Lo que quiero que veas hoy en la palabra de Dios es que esa también es la gracia de Dios, porque a veces Dios sabe que tenemos que llegar al final de nosotros mismos para entregarnos de verdad. Y la situación que enfrentamos. Porque para muchos de nosotros, cuando pasamos en un momento difícil en nuestra vida, nuestro modo por defecto es confiar en nosotros mismos y en nuestra propia fuerza para intentar abrirnos camino a la fuerza. Y es la gracia de Dios la que finalmente nos rompe de eso y nos muestra que eso no va a funcionar, que todo lo que realmente hemos necesitado es el Señor. Y lo estamos bien. Así como estamos revisando o estudiando Génesis, hay cinco tipos de gracias. Cinco tipos que todos nosotros necesitamos. Y todos necesitamos estos cinco tipos de gracia, no importa dónde estemos en la vida, pero especialmente lo necesitamos y creo que los experimentamos especialmente cuando Dios nos permite llegar a esos momentos de crisis y en medio de nuestra vida, que es donde Jacob estaba entre él. La primera tipo de gracia es la gracia que no se acaba. La gracia implacable. Jacob es el hijo de Esaú, de Isaac y nieto de Abraham. Dios le ha bendecido y le ha hecho promesas increíbles sobre lo que iba a hacer por su familia y a través de su familia para bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero 20 años Jacob, hace 20 años Jacob huyó de su hermano enfadado que quería matarlo y había ido a vivir con el hermano de su madre, su tío Labán. Al final de esos años, de los 20 años, Dios le dijo que regresara a su tierra prometida de Canaán. La semana pasada vimos cómo el Señor sacó a Jacob de una crisis que involucraba a Labán, quien lo persiguió después de que saliera de su casa para volver a casa. Pero como Dios intervino para proteger a Jacob, ese encuentro con Labán terminó bien. Los dos hombres hicieron un pacto entre ellos y Labán volvió a casa. Y Jacob siguió. Y ya que esa crisis con Labán había pasado, había otra que Jacob tenía que pasar porque tendría que enfrentarse a su hermano, el cual él había ofendido hace muchos años para cuando le robó la bendición. Y él iba a descubrir si después de 20 años todo se había sido perdonado o si su hermano todavía seguía enfadado. Y sin embargo, fue en este momento entre su encuentro con Labán y su encuentro con Esaú cuando Dios le mandó un ánimo. Y lo vemos en el versículo 1 y 2. Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlo, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le pasó a aquel lugar el nombre de Mahanaim. 20 años atrás se marcaba en un camino donde él vio los ángeles de Dios subían y bajaban. Y ahora que va de entrada al Canaán, él también se encuentra con los ángeles. Y no puede ser posible de que al ver a estos ángeles, él no se pudo haber recordado de los otros ángeles, los cuales él había visto 20 años antes. Llamó el lugar Mahaim, que significa doble campamento. Lo más probable es que ese nombre es el campamento de los ángeles, justo ahí junto al campamento propio de Jacob. Y los ángeles rodeados de los ángeles de Dios, lo que él sintió fue ayuda de Dios. Tú a lo mejor puedes sentir que estás viviendo solo, pero en realidad Dios está acampado contigo. Consuelo, te da consuelo. Y tú nunca vas a estar solo, siempre estás con el Señor, porque Dios acampa contigo. Y la gracia de Dios te persigue sin descansar. Su gracia está contigo en tu marcha y en tu regreso, tal como lo fue con Jacob. Y es lo que necesitamos nosotros, una gracia implacable. La gracia cuando sabemos que lo necesitamos y cuando no. Pero también necesitamos otro tipo de gracia, la gracia atentiva de Dios en los versículos 3:12. Esa gracia que está atenta a la situación de nuestra vida y a las oraciones que nosotros, y así como nosotros en el versículo 3, Jacob tomó la iniciativa de mandar mensajeros a su hermano. Lo que es interesante acerca de esto es de que Esaú se había bajado al sur, en el sur del Mar Muerto. Así que si Jacob venía del norte, él podría haber entrado y irse para el oeste y no tendría que haberse encontrado a su hermano. Pero lo que significa es que él estaba contactado con Esaú espiritualmente. Lo tenía que haber encontrado. Yo creo que el Señor le puso en Jacob, en su corazón, que tenía que reconciliarse con su hermano hasta después de todo lo que él había dicho a su hermano. Así que, arriesgando su vida, Jacob lo hace y envía mensajeros a Esaú en el lejano Seir, probablemente para tantear el terreno y ver cómo se sentía. Y nota, por favor, que en el versículo 5, 4 y 5, de que Jacob les dice que les dé el mensaje. Eso llama a su hermano Señor y que se refiere a Jacob como su siervo. Eso no significa que entendería deshacerse de la bendición de Dios, mas sin embargo, se necesita de un respeto. Así que Jacob, los siervos le dicen a Jacob: encontramos a tu hermano donde tú dijiste que lo íbamos a encontrar, y trae consigo a él 400 hombres. 400 hombres es un ejército. La combinación de no mensaje y de 400 hombres viniendo le hizo a Jacob pensar, bueno, eso me demuestra que Esaú todavía está enojado y viene en contra de mí con el ejército para matarme. Y así, en el versículo 7 dice que Jacob estaba muy asustado y angustiado, y otras palabras, estaba aterrizado. Así que él dividió su familia en dos campamentos. Así que si Esaú se va por un campamento, entonces el otro campamento se sobreviviría. Ahora que Jacob dividió su grupo en dos bandas, es bastante irónico porque 2 minutos antes acababa el nombre del lugar donde estaban dos campamentos. Así venía Esaú como un toro cargando en contra de él. Y más sin embargo, aunque tenía miedo, él se lleva al Señor en oración. En el versículo 10, y enseña cómo qué tanto Jacob ha cambiado por la misericordia de Dios. Y especialmente en el versículo 10 dice: indigno soy de toda tu misericordia, pero has mostrado a tu siervo esa misericordia, porque con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos encampamentos. Y él se recuerda cuando él salió de Canaán no tenía nada y ahora tiene tanta gente, tantas posesiones que las tiene que dividir en dos campamentos. Y eso es la bendición de Dios. En el versículo 12, Jacob toma a Dios al pie de la letra y le dice: tú dijiste que me protegerías. Dijiste que mis descendencias serían como la arena de la orilla del mar. Tú sabes que a Dios le gusta que nosotros le recordemos sus promesas. Porque una persona dice: no podemos decirle a Dios algo, no le podemos decir a Dios algo mejor de lo que él ya ha dicho y sus promesas. Y Dios estuvo atento a sus oraciones, así como Dios es atento también a ti cuando tú oras y él nos encuentra donde nosotros estamos. Y la oración no debe de ser lo último que nosotros hagamos, sería lo primero. Ya sea que sea una situación pequeña o grande, lo que necesitamos es llevárselo a nuestro Dios en oración, y sabiendo que Dios nos tiene en su mano. Y Jacob, pues, nos muestra que eso es lo que hay que hacer. Pero en los versículos junto después de esta oración, Jacob nos muestra que ahí todavía hay bastante debilidad. Y me recuerda de alguien que fue una persona que oraba mucho. ¿Qué es lo más importante de la oración? Le preguntaron. Y él dijo: lo más importante es los 15 minutos después de haber dicho amén. Porque nos olvidamos. Y por eso es que necesitamos no solamente la atención atenta de Dios, sino la atención paciente de Dios. La razón por la cual lo digo yo es de que Jacob necesitaba ese paciencia porque no había terminado de decir esa oración, la cual creía mucho Dios. Él se fue otra vez a hacer lo que él sabía. Tratar de encontrar una solución. En el versículo 13 al 21 es donde tú ves lo que Jacob decidió hacer, un regalo. Muchos pueden llamarle un soborno. Y todo lo que él mandó se suma a 550 animales. Esto no era un regalo pequeño. Y él es bastante inteligente en cómo lo hizo. Y él no lo manda todo en un solo, lo manda en grupos. Y les dice a los siervos y que le digan lo siguiente al hermano: y cuando te pregunte mi hermano Isa de dónde vienen, quiero que les digas que es el regalo al poderoso señor Esaú de su siervo Jacob, el cual viene por atrás. Y él lo hizo, no todo en un instante, sino que le dijo poco a poco para que así Saúl pudiera ver qué tan buenos los animales eran. Y entonces el otro grupo llega y le dice lo mismo. Y la otra tanda llega y otra tanda llega. Y es para el último, ya cuando el día terminó, Esaú tenía 550 animales. Hoy sería como si tuvieras un familiar enfadado y 10 días seguidos antes de que llegues a la casa, le empiezas a mandar regalos por Amazon. Aquí está un poquito un regalo de mi amor. Y el próximo día, y el próximo día, el próximo día, y para el día que ya llegues ahí, van a haber 10 paquetes ahí. ¿Cómo puede alguien estar enfadado contigo cuando lo inundas de tantos regalos? Y eso es lo que pensó Jacob. Él confiaba en sus regalos. Y en el versículo 20 dice, en su corazón dice, lo apaciguaré con mis regalos. Y después de eso, miraré su cara y a lo mejor quizá me acepte. De nuevo, aquí está el viejo Jacob otra vez intentando ser ingenuo, intentando encontrar la manera de solucionarlo por sí mismo, en lugar de creer lo que Dios le había dicho y lo que había mostrado, que él estaba en campamento de ángeles y rodeado para protegerlo. Yo creo que tenemos que ser honestos, que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Y nosotros oramos por algo y se lo llevamos a Dios y le decimos, Dios, por favor, ayúdame. Necesito tu ayuda, confío en ti, Señor. Te estoy pidiendo que intervienes y yo sé que tú lo vas a hacer y sé que lo voy a dejar aquí para ti, Dios. Y decimos amén. Y no tan rápido nosotros decimos amén, que nosotros estamos tratando de resolver el asunto, hablar con las personas, hablar con los que necesitan ayuda. Entonces, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿tenemos fe en el Señor de que Él va a oír y responder a nuestras oraciones? Que Él tiene nuestra vida en su mano. ¿Te das cuenta que Dios no se enoja con Jacob ni... Y dice, ok, bueno, ya que me oraste y empezaste a hacer lo tuyo, pues entonces haz lo tuyo. Él no hace eso, Dios no hace eso, sino más, sin embargo, sigue mostrándole su gracia y la gracia en su vida. Te puedo decir que Dios ha mostrado esa gracia en mi vida más de lo que yo he contado. Asimismo, yo he orado y luego intento arreglarlo por mí mismo. Y en lugar de depender en Dios, lo trato de resolver y Él ha sido muy paciente con nosotros. Nosotros necesitamos esa paciencia, esa gracia, esa misericordia de paciencia. Y para que Dios nos... Y la cuarta gracia es la gracia sometida en el versículo 22, 25. Muchas personas le llaman la gracia severa de Dios o la gracia incapacitante de Dios. En el versículo 22, y dice, y 22, que se levantó esa mañana y se llevó a sus cuatro esposas. Y los mandó. Y Jacob estaba solo y un hombre empezó a pelear por él. Y cuando vio que no podía, le dijo al hombre, déjame ir antes de que iba el sol suba. Cuando vio que no podía predecer contra Jacob, le tocó la coyuntura del muslo y se deslizó la coyuntura del muslo de Jacob. Entonces el hombre dijo, dame tu nombre, y y le dijo, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y Jacob le llamó a ese lugar Peniel, porque yo he visto a Dios cara a cara y mi vida fue revivida. Y desde entonces él cojeaba. Y por eso los israelitas no se comen la coyuntura por lo que pasó a Jacob en el tendón de la cadera. Lo que pasó este día aquí Fue algo de lo más importante. Él ya había mandado a sus esposas, a sus niños, a sus posiciones. No sabíamos por qué él dijo. A lo mejor él quería estar solo, él quería pensar. Pero si él quería estar solo, pues no le pasó eso. Porque cuando ya llegó la noche, una mano cayó y empezó a pelear con él en el versículo 24, y Jacob empezó a pelear con un hombre hasta el día, hasta cuando la noche terminó y el día venía. La palabra de el nombre del reo donde esto peleó. Se llama Jekeb. Pero lo más interesante aquí no es el nombre hebreo, sino la identidad del hombre que estaba con Jacob. Entonces, seguro de que al principio y quiso durante muchas horas, Jacob pensó que era un hombre que su hermano había mandado para matarlo. Pero fíjate que en la palabra hombre está en mayúscula en el texto. En un momento de la noche, Jacob se dio cuenta de que no era un hombre cualquiera, sino que era, lo estaba luchando con Dios mismo. Específicamente, la segunda persona de la divinidad, el Señor Jesucristo, aparece en forma humana. Y no es la primera vez en el Génesis que leemos sobre algo así. Recuerda que en Génesis 18 el Señor apareció fuera de la tienda de Abraham con dos ángeles a su lado, a cada lado, y compartió una comida con él. Pero ahora el Señor aparece de nuevo en frente humana, en forma humana, otra vez a desafiar el nieto de Abraham. ¡Qué historia tan impresionante! Quiero decir, esto es como una pelea extremo. Y sí, puede parecer exagerado, pero esta historia también es real en nuestra vida. ¿Alguna vez has sentido que Dios está como luchando, que estás luchando con Dios? ¿Alguna vez has sentido que Dios te está bloqueando en algo que tú quieres hacer? Que Dios te estaba oponiendo, que te quiere guiar para otro lado. Yo sé, alguna vez has sentido que Dios te dice, yo sé que tú quieres ir acá, pero yo no te voy a dejar que vayas ahí, porque tenemos que lidiar con algo primero. Y necesitamos lidiar con algo que seguís teniendo. Él quiere usar las circunstancias de tu vida, no importa qué tan duros sean, para enseñarte de que tú no puedes a ti mismo, sino que necesitas a Dios para poder sobrevivir. Yo sé que yo he sentido así. Hay momentos en nuestra vida, así como esta noche fue para Jacob, hay momentos en nuestra vida en los cuales nosotros estamos luchando con Dios. Esta fue un lugar muy grande, una situación muy grande para él, donde él pudo haber sido purificado por Dios. Esa es la razón por la cual Dios llegó antes de que él se encontrara con su hermano. En el versículo 25 dijo que el Señor dice, no puedo prevalecer sobre Jacob. Porque sabemos que Dios podría haber prevalecido con él. Que esto durara más de 2 segundos es increíble. Así que Dios se pone y se adapta al nivel de tu fuerza, de la fuerza de Jacob. Cuando tus hijos están 3, 4, 5 años y estás jugando con ellos, ellos te dejan te dejas sujetar por ellos y lo último que quieres es herirlos. Esto es lo que me recuerda que Dios está haciendo acá, como nosotros jugamos con nuestros hijos. Así como esta fue una victoria para Jacob, también fue una derrota para él, porque él es el único que se fue herido. Y en el versículo 25 nos decimos que el Señor simplemente tocó la cavidad del golpe de Jacob. ¿Ves esa palabra? Tocaba. ¿Sí? ¿Ves? Él solo, ¡pum!, toca. Es lo único que necesitaba hacer Dios. Y instantáneamente la cadera se salió de donde tenía que estar. Y apartar de ese momento de la batalla, Jacob sufre y se aferra al Señor con todas sus fuerzas. Y tú sabes que Jacob siempre ha sido el ganador. Esta noche de lucha fue una analogía de la vida entera de Jacob. Literalmente había estado luchando desde que salió del vientre de su madre, agarrándole el tobillo a su hermano. Y toda su vida ha estado peleando, peleando con su padre, peleando con su tío. Y yo creo que esa noche lo que él aprendió es de que la persona a la cual él ha estado luchando es contra Dios. Así cuando Dios le tocó su cadera, lo sacó del lugar y ahí lo puso quieto. Hasta este punto, Jacob ha sido como un caballo y quería que Dios, que él se diera cuenta que él necesitaba a Dios. Y un pastor dice que Jacob necesitaba aprender que en las batallas, las más grandes de la vida, la victoria solo llega a través de la derrota. La fortaleza solo viene a través de la debilidad y solo encuentras nuestro camino cuando llegamos al final de nuestros mismos. Me pregunto, amigo, si no es por eso que has sentido que el Señor ha estado luchando contigo. Últimamente, quizá quiere someterte en tu vida, en tu gracia, y sigues peleando. Y Él quiere mostrarte que no tienes lo que necesitas, pero Él sí lo tiene. Y quizás Dios sepa para qué te das cuenta de cuánto lo necesitas. Tiene que llevarte al final de tu camino. ¿Has pensado que podrás estar usando la crisis que estás atravesando en tu vida para eso? ¿Para llevarte a Él? Escucha, todos necesitamos la gracia sometida y humilde de Dios. La gracia transformativa en el versículo 26, 32. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el día. No. Te soltaré, le dijo Jacob, hasta que me bendigas. Porque Jacob se dio cuenta de que con quien estaba luchando era con Dios mismo. Y aunque tuvo que tener miedo y sufrió mucho, se niega a soltarlo hasta que el Señor le bendiga. También me recuerda cuando mis hijos estaban pequeños y yo les decía que iba para algún lugar, a la iglesia o algo. Me recuerdo cuando mi hijo Silas tenía 3 o 4 bloqueando la puerta para que yo no me fuera. Y me agarraba de la pierna y se sentaba en mi pierna, en mi pie, y me decía: no, no te vas a ir. Eso es lo que Jacob hacía ahí. Se aferró al Señor y muestra la tenacidad de su fe y el amor por Dios. Está también diciendo a Dios: sé que tú eres a quien necesito. En última instancia, Yo sé que no necesito los animales, no necesito ser más inteligentes de todo, no necesito la bendición de mi padre, no necesito nada, lo que necesito es tu bendición. Necesito la bendición y el favor de Dios y no te voy a dejar hasta que lo tenga. El profeta Osea dice de Jesús, sí, luchó con el ángel y salió victorioso, lloró y buscó su favor. Fue una victoria de fe y llegó cuando él fue derrotado. Él estaba llorando y pidiéndole a Dios que le diera su bendición y su favor. Es la gracia transformativa de Dios cuando lo encuentra y lo cambia. Y después de eso, Dios le dijo que le diría un nombre nuevo. Primero le dice eso en versículo 27, le dice, primero le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y dijo, Jacob, soy Jacob. ¿Tú crees que Dios no sabía cuál es el número? Y era porque Dios quería que dijera su nombre en voz alta. ¿Te acuerdas cuando él trató de tener la bendición de alguien, de su padre? Y su padre le preguntó, ¿quién eres? Y él mintió y dijo, soy Esaú. No le dijo el nombre, soy Jacob, le dijo Esaú. Este momento él no miente, él le dice, yo soy Jacob. Y ahí admite que él es el que siempre ha sido, es el que, el Jacob, soy el que miente, soy el que roba, soy el que siempre ha hecho trampas. Y yo te admito que ese soy yo, mi nombre es Jacob. Y el Señor le dice, no, ese no es tu nombre. Te voy a dar un número, un nombre nuevo. Y tu nombre nuevo es Israel. Y esta es la primera mención del nombre de Israel en la Biblia. El nombre significa luchar con Dios. Y por supuesto, proviene de esta historia del padre de Israel, Jacob, el que luchó con Dios. No solo para enseñarle a Jacob, pero también enseñarle a toda la nación de que las victorias no van a venir de la fuerza humana, sino de la fe cuando ellos llegan a conocer a Dios. Dios le dio un nombre nuevo a Jacob y le dijo, yo te he cambiado y no vas a ser el mismo hombre de antes. Tú sabes que Dios quiere hacer eso en todas nuestras vidas. Quiere cambiarnos, quiere darnos un nuevo nombre, nos quiere hacer nuevos adentro. Pero para que eso suceda, tenemos que hacer lo mismo que Jacob. Tenemos que admitir que lo que hemos sido y que queremos convertirnos en alguien que no lo hemos sido. Tenemos que decir, este es mi pecado. Este es el pecado que yo he cometido, como he vivido yo en mi propio Dios. Confieso mi orgullo y quiero decirte que necesito a ti, Dios. Y necesitamos llegar a ese lugar donde decimos, lo único que necesitamos es Dios. También le dio no solamente un nuevo nombre. Un nuevo andar. Jacob deja ese encuentro con el Señor para siempre y se va con un nuevo nombre y una nueva forma de caminar. Y él le pregunta, Jacob le pregunta, oye, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Ya sabes quién soy, le dice, como diciendo, ya sabes quién soy. Y entonces el Señor se va antes del amanecimiento, probablemente para proteger a Jacob, porque nadie puede ver la cara de Dios y vivir. Por eso Jacob llama el lugar Peniel, que quiere decir la cara de Dios, y está totalmente derribado con la misericordia de Dios y permitió vivir. Pero cuando el sol salió sobre la tierra, la imagen que nos queda de Jacob cruzando el río es en el versículo 31. El sol salió cuando Jacob cruzó Peniel y cojeaba de su muslo. En el último versículo se nos dice una tradición de los de que salió del tiempo de Moisés. Los hijos de Israel no comían el músculo de la cavidad de la cadera y sus animales por respeto a esa noche. Y cada mañana que él se levantaba, pues le dolía. Y cada vez que él trataba de correr, fue como le recordaba esa pelea, esa noche en la cual él luchó con Dios y Dios lo bendijo. Me pregunto si espiritualmente tú caminas con una cojeas. ¿Te recuerdas de algún momento en tu vida cuando Dios llegó a tu vida y totalmente te quebrantó, te cambió y que así como fue doloroso, también fue transformativo? Tú sabes que Dios usa esos lugares, esos momentos para traerte más cerca a Él, para convertirte más a Él. Me gusta lo que un hermano dice, que el cojeado es la forma en que los santos de Dios deben vivir, porque ese cojeado significa la gracia que Dios te da. Es el constante recordatorio de que Dios es Dios y tú no lo eres. Verás, así Jesús caminaba también con sus una especie de cojera. Mientras luchaba y se tambaleaba por el camino hacia el Calvario, bajó el peso de nuestra cruz. La noche anterior en el jardín, Jesús luchando con el Padre y se sometió a la voluntad de Dios. En la cruz, Jesús fue tocado y herido por nosotros, no solo por las manos, sino que también muchos dijeron la muerte de Jesucristo fue una derrota. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que esa fue la victoria más grande que nosotros tuvimos. En la cruz Jesús prevaleció sobre todos nuestros enemigos, sobre el pecado, Satanás y la muerte, por nosotros. Y es ese donde nosotros vivimos. No sé qué te ha dicho Dios hoy, pero antes de venir a su mesa, quiero darte la oportunidad de responderle. Quizás sientas que Dios ha estado luchando contigo esta mañana o el mes, o a lo mejor dices, toda mi vida he estado luchando. Amigo, humíllate ante Él. Agárrate de Jesucristo y dile, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Admite cuál ha sido tu nombre y pídele que te dé un nuevo nombre. Amigo, por muy fuerte que seas, no puedes ganar la salvación por ti mismo. Por muy listo que seas, no puedes tramar una forma de llegar al cielo. Necesitas que Dios te toque tu corazón y te cambie. Ven esta mañana y pídele a Dios que te salve. Aquí enfrente están los hermanos para orar contigo. Di, estoy listo para que me den un nuevo nombre. Ya estoy listo para que Dios me haga una persona nueva. A lo mejor tú ya conoces al Señor, pero últimamente has estado en una lucha junto al río con Él. Estás intentando dirigir tu vida, hacerte crecer. Y pues Dios está luchando contigo porque Él no quiere que tomes eso. Y te está pidiendo, te está preguntando, ¿te vas a someter a mí? Quizá Dios te está mostrando en ti porque a lo mejor hay pecado en tu vida, el cual te está atando y Él te está tratando de sacar de eso. Él no quiere que vivas así de esa manera, con ese pecado atándote. Por eso es que Dios está luchando contigo. Y vamos a lidiar con esto antes de que puedas seguir. No sé lo que sea. Pero ven delante del Señor antes de que tomes. Y ora. Puedes venir aquí al frente a orar y los hermanos orarán contigo o ahí donde estés. Si Dios te está hablando en tu corazón, vente al frente, que Dios te para orar con los hermanos. Los pastores y los hermanos van a estar disponibles para orar contigo. Y como en obediencia a lo que Dios nos dijo que nos recordáramos de su sacrificio, vamos a tomar este pan y esta bebida para recordarnos del sacrificio más grande que existe. Y así como los hermanos vienen a prepararse para pasar esta cena. Y si estás aquí y no conoces a Jesucristo, te pedimos por favor que no tomes el pan ni la bebida. Pero sé que nuestro corazón para ti es de que puedas ser parte de esta cena, de que tú conozcas al Señor en una manera personal. Así como el pan y la bebida van a pasar, vas a ver que hay dos copas, una para el pan y otra para la bebida. Y durante este tiempo es el momento para que tú estés en oración con el Señor. Y que le pidas si hay algo que tienes que pedirle a Dios. Así que vamos a adorar al Señor durante este tiempo. Así toma el pan, el que simboliza el cuerpo de Jesucristo. Y hermano Bruce, por favor, si puedes orar por nosotros, por esto que significa el sacrificio de Jesús. Dios mío, sentimos tu presencia esta mañana. Te damos gracias por tu misericordia. Jesucristo, te amamos. Y te damos gracias por estos símbolos de tu sangre y de tu cuerpo, los que fueron derramados por nosotros. Te pedimos que nos bendigas y nos bendigas a nosotros. En el nombre de Jesucristo te pedimos, amén. Y en la noche antes de Jesucristo fue crucificado, se reunió con sus discípulos y compartió pan con sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es dado por ustedes. Así como ahora tomamos la copa, en la misma noche Jesucristo tomó una copa y dijo: esta es la copa de mi sangre, la que es derramada por tus pecados, que sean perdonados. Iglesia, por favor, si puedes ponerte en pie, vamos a terminar nuestro servicio cantando este cántico que Jesucristo es nuestra salvación y lo que nosotros esperamos por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Si tú quieres adorar al Señor hoy por medio de tus ofrendas, lo puedes hacer en línea o cuando vayas saliendo. Y si quieres dar una ofrenda para aquellos que son menos afortunados en nuestra comunidad, lo puedes hacer una ofrenda de benevolencia para aquellos que necesitan. Y nosotros separamos los sobres de benevolencia con los sobres de la ofrenda regular de la iglesia, si tú quieres bendecir a esas personas. Lo puedes hacer ahora. Si estás visitando hoy, por favor, júntate con nosotros, comunícate con nosotros ahí en las mesas. Puedes encontrar un grupo bíblico, el cual te puedes reunir con ellos y seguir el aprendizaje de la Biblia. Le pido a Dios que tengas una semana bendita por el Señor. Vamos a cantar con agradecimiento porque Jesucristo es nuestra esperanza en esta vida y en la muerte. ¿Lo crees, hermano? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.